Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 22 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, en Cuba, en nuestra querida isla, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Efraín García, un gusto en el control técnico, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, tendremos un análisis. La Liga de Campesinos Independientes de Cuba ha estado durante esta semana realizando un recorrido por el occidente del país. ¿Cuáles son los problemas de los campesinados y la nueva propuesta de nuevos créditos bancarios del BANDEX, del Banco Central de Cuba, y también pues de otras instituciones del país centralizado? Tendremos esto con el líder de la liga, Esteban Ajeta Bascal. Tendremos de visita vía telefónica desde Houston a la cuentapropista, al periodista independiente Dairis González Ravelos. Abandonó el país hostigada políticamente luego de un largo periplo por varios países. Finalmente entró en el territorio norteamericano y nos contará su situación actual. También el tema del campo, recurrente. Volveremos con Emiliano González, el tema del anuncio de nuevos créditos bancarios. Hablaremos con él más adelante en el espacio. En la segunda parte del programa, la denuncia de Maribel Isidra Hernández, dama de blanco, esposa de Roberto Ferrer Gener, preso del 9-11, también con una situación compleja de su esposo y su hijo discapacitado y problemas familiares. Tendremos nuevos entrevistados, Osmani Pobo Hernández, sobre el tema de los tabacaleros en nuestro espacio. ¿Por qué se pierde la carne de puerco? Bueno, tendremos el análisis del máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento, y terminaremos hoy en nuestro espacio con el testimonio de Migdalia Gutiérrez, madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, acosado ella por las denuncias que hace sobre la situación de su hijo, ya cumpliendo 15 años de prisión en el Combinado del Este. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, que hacen titulares en la temática nacional a las 12 y 8 minutos de la tarde, detrás de la conversación entre Estados Unidos y Cuba, están los cubanos divididos entre la esperanza y la frustración. Un trabajo de nuestros colegas Ricardo Quintana y Amado Gil en nuestra página martinoticias.com. Y también Alex Marcano Favelo, madre del preso político Alonso J. Ángel Luis Vélez Marcano, llegó a España este viernes para denunciar la situación de los manifestantes encarcelados en Cuba. Red de Protección de Artistas en Riesgo exige la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Eloxorbo. Y Estados Unidos señala obstáculos para cumplir los acuerdos migratorios de diálogo con Cuba. También a esta hora de la tarde se reporta que subsidiaria de una empresa de Estados Unidos compró explosivos a una entidad del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba. Y obligan a presos del 11J en Guanajuato a gritar patria y vida. Responden ellos que en Cuba hay más muertes que patria. Y finalmente retiran cargos contra la activista Yeilis Torres Cruz de la Unión Patriótica de Cuba, que estuvo presa durante varios meses en la capital cubana, y ella reitera que seguirá luchando por el cambio y los derechos humanos en Cuba. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos al occidente del país. Hoy no está en su terruño de los palacios, está en otro de los municipios del occidente del país, en Sandino. El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, durante esta semana ha dedicado a hacer un recorrido por los diferentes municipios y poblados intrincados del occidente del país para tener testimonios vívidos en una investigación que está realizando sobre cuál es el estatus de los campesinos piraneños. Y lo tenemos en vía telefónica para nuestro espacio. Esteban, gracias y muy buenas tardes.
Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Esteban.
Y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, interesadísimo en esta labor que tú estás realizando, me gustaría pues que nos aportes los datos que puedes. Has estado durante toda la semana en un excelente trabajo, una ardua tarea, pues realizando visitas al campesinado en las diferentes regiones del país, me imagino cada una con sus características y sus producciones. Hasta este momento, Esteban, ¿qué nos puedes aportar? ¿Cómo anda la situación del campo en el occidente cubano? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cuáles son los cuestionamientos y las preocupaciones de los agricultores? Los micrófonos son suyos.
Exacto. Mire, Tomás, realmente no hay otra forma de decirlo, pero hay que hablar de dificultades. No podemos hablar de progreso, no podemos hablar de cosas novedosas, de cosas nuevas. Todo lo que se avizora y todo lo que hemos podido constatar durante todo este tiempo y durante todo este recorrido, es dificultades. Dificultades en todos los sentidos. Como pudiste ver en la foto, la situación con los tabacaleros en San Juan y Martínez es pésima. Se está perdiendo parte del macizo por falta de mano de obra. Ya las personas no quieren trabajar en el campo porque precisamente los campesinos no tienen con qué pagarle. Los bancos no le están dando crédito. Y se está perdiendo capa de exportación, se está perdiendo tabaco de sol. Y realmente eso es penoso y es triste en la situación en que se encuentra el país. Por otra parte, he dado un recorrido y de hecho ahora en este momento, después te envío fotos, estoy en un lugar que le dicen Babinelles, Las Martinas, Sandino. Esto pertenece al municipio Sandino, uno de los municipios más occidentales de la provincia de Pinar del Río. Lo que he podido ver y realmente palpar con la mano y verlo es toda la cantidad de tierra ociosa, toda la cantidad de campos sin sembrar, todo lo que ha quedado por hacer, que no se ha hecho ni que se va a hacer tampoco. Entonces lo duro no es precisamente eso. No sé si te está dando ahora, en este momento, la brisa del aire costero aquí en el pasado Marín, me está dando, no sé si dificulta un poco la entrevista.
No, escucha bueno. Se escucha bien.
Ah, ya. Entonces, lo que se puede constatar durante todo este recorrido que he hecho por todos estos lugares es pobreza, desabastecimiento, las personas y los obreros están desincentivados totalmente. Esto es un lugar donde me encuentro ahora que precisamente las personas aquí se dedican a sembrar el frijol, a pescar, muchos de ellos, y la situación es tétrica, es pésima. Los precios de los productos, la libra de pescado en estos momentos, a lo que la población puede llegar por la bolsa negra, está a 200 pesos, 180 y 150 pesos una libra de pescado. Ya eso te está dando la idea de cómo está la situación. No solo la carne de puerco, la carne de pescado. Quiere decir que en todos los sentidos no tenemos producción de nada. Pescado, que eso prácticamente es el mal quien lo produce. Ahí no hay necesidad de pienso, no hay necesidad de nada. Simplemente avíos de pesca que no tienen los pescadores y algunas otras cosas que necesitan para pescarlo. Ya cuando logran hacerlo, lo están vendiendo a la población 150, 180 pesos y hasta 200 pesos en algunos lugares. Entonces, vianda carísima. Ahora le pregunté a una persona que pasó, que acabó de pasarle, cómo tenía la ristra de ajo, 170 pesos una ristra de ajo. Ya te digo esta cifra para que tú vayas teniendo y los oyentes vayan teniendo una idea de cómo está la situación en Pinar del Río. Y esto lo mismo se está dando aquí, que se da en San Diego de los Baños, que se da en San Juan y Martínez, que se da en cualquier parte de la provincia. Esto no es más nada que lo que venimos hablando hace mucho tiempo en la Liga de Campesinos. Mientras no hagan caso a los cinco puntos, a las cinco medidas de la campaña Sin Campo No Hay País, que no haya libertad para los trabajadores y para los obreros, siempre vamos a tener esta situación. Esto no va a cambiar para nada. Pero lo más penoso de todo esto es que el discurso que se está dando por la televisión y por la radio es ajeno a la situación que está viviendo el campesinado cubano y el pueblo en términos generales.
Esteban, hay algo que me gustaría apuntar antes de apartarnos de este tema. ¿Cómo influye toda esta crisis para el campesinado y sus condiciones de vida? ¿Hay un deterioro de las condiciones de vida en las zonas agrícolas?
Mire, Tomás, la foto es una memoria gráfica que habla por sí solo. Yo le puedo hacer a usted una X cantidad de fotos y usted puede después documentarse con eso, puede proyectarlas de cómo son las casas y cómo en este mismo lugar, vaya, donde me encuentro, que son personas pescadores y personas campesinos. Aquí se siembra jonjolí, aquí se siembra maní, aquí se siembra boniato y se sembraba anteriormente tabaco rubio y ya no se siembra. Pero son personas que trabajan, personas rubas de la orilla del mar, estamos a 3 kilómetros del mar. personas que realmente era para que tuvieran otro nivel de vida, y son casas pobres, casas prácticamente, hay algún que otro campesino que tiene una casita que la ha mejorado con tremendos esfuerzos, pero la mayoría de los campesinos están viviendo en casas pésimas. Yo después te voy a enviar fotos para que para documentar lo que estoy hablando en estos momentos. Pésimo.
Esteban,
es la vida del campesinado.
Hay
no
algo...
transporte. Las carreteras, para llegar aquí, ¿para qué decirle? Eso ha sido una odisea para poder llegar aquí abajo, porque no hay carretera. La infraestructura vial está totalmente destrozada. Y no hay esperanza, Tomás. No hay ningún tipo de esperanza.
Esteban, sumado a esto, antes de concluir contigo, sumado a esto, pues hay una situación, acaba de anunciar a través del diario Granma, pues que el gobierno pretende otra vez intensivar los créditos bancarios a los campesinos, pero ahora, a pesar de todos los problemas que han tenido con los créditos y los impagos los campesinos, ahora... después de las 63 medidas de hace un año para promover la producción agropecuaria, resulta ser que ahora en esta modalidad se dice que el BANDEX, el Banco Central de Crédito y Comercio, va a comenzar otra vez a ofrecer crédito a los productores agropecuarios, pero basado y le dará crédito de acuerdo al potencial productivo que ofrezcan estos campesinos. Esteban, ¿cuáles son los peligros de esto que representa empeñarse a los campesinos sin garantía que tengan éxito y que sean exitosas sus producciones ante las dificultades
bueno,
que tienen?
Tú me acabas de dar la respuesta. La respuesta es esa que acabas de decir, empeñarse una vez más. Porque se está hablando de esta situación, pero si no hay infraestructura, si en la vida real los campesinos no tienen... utensilios para trabajar y están pasando tremendos trabajos para poder escapar, no es posible que puedan producir. Para producir hay que tener fertilizantes, para producir hay que tener insumos, para producir hay que tener herramientas, y si no la tienen, entonces es difícil que puedan llegar a lograr lo que se pretende. ¿Qué es lo que van a hacer? Coger estos créditos, la mayoría empeñarse, ¿me entiendes? Porque al final lo van a coger atando, pensando que van a salir adelante, y al final lo que va a suceder es lo mismo que ha sucedido hasta ahora, empeñarse una vez más y caer en descrédito, e incluso los campesinos que puedan lograr llegar a alcanzar algo progresista o algún progreso, después usted sabe que viene toda una serie de decomisos y una serie de acciones contra ellos. Pues esta es la paradoja del siglo XXII, del siglo XXI, ¿entiendes? Entonces, esto es para contar en la historia de Cuba.
Cómo no, Esteban, muchas gracias y hablaremos contigo la semana que viene. Eres el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agente Abascal. Bueno, luego de varios meses que en este espacio le hemos estado dando seguimiento a una colaboradora de este espacio, Dairis González Ravelo, periodista independiente en Ciudad Ávila, en la ciudad de Morón, cuentapropista, que se vio forzada a salir del país por razones políticas junto a su esposo y ha tenido toda una pesadilla para llegar a Estados Unidos. Ya se encuentra en territorio norteamericano, en el estado de Texas, específicamente en la ciudad de Houston, y nos place darle la bienvenida acá a Dairis González Ravelo. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, las felicitaciones a ti, estás en tierras de libertad. Primero que nada, ¿cómo estás junto a tu esposo? ¿Cómo te sientes y cómo se encuentra en este momento?
Bueno, primero que todo me siento libre. Eso es lo primero, me siento muy libre, muy contenta y súper, súper bien todo. Estoy con mi esposo luego de una travesía súper dura, súper difícil, de mucho, mucho tiempo separados, porque por cosas de la vida, detenido en inmigración. Luego acá, cuando ya llegamos a Tierras de Libertad, también estuvimos separados 4 días. Pero nada, estamos juntos, estamos libres. Fuerzas, con muchas ganas de luchar, de sacar a mis niños de aquel país y nada, acá.
Dairis, ¿cuál es tu estado actualmente? ¿Dónde te encuentras?
Bueno, yo me encuentro en casa de un pariente de mi esposo, acá en Houston, y nada, estoy esperando acá porque salimos con el parol de 2 meses para ver cómo puedo hacer algún papel rápido para poder trabajar y poder sostener, ¿me entiendes? Pero nada, estamos bien, que lo importante es que estamos bien de salud y estamos libres, es lo que importa. Ya lo demás viene en el camino, porque yo soy una mujer emprendedora, soy una mujer luchadora. Mi esposo y yo luchamos muchísimo, trabajamos, no tenemos miedo a nada y nada, seguir para adelante ahora.
¿Te vas a quedar ahí en Houston o vendrás para el sur de la Florida?
Bueno, tengo que esperar los papeles, pero sí, sí, ese es mi objetivo, ir para la Florida en realidad. Pero tengo que esperar los papeles por acá. Todo tengo que esperarlo.
¿Ya has hablado con tus niños?
Sí, con mis niños. Y bueno, la primera llamada que hice fue a mis niños. Y bueno, hablar no pude, lo hice más bien fue llorar. Pero fue un momento muy emocional porque mis dos niños, en toda la travesía, fueron 2 meses exactos, porque salí de Guyana el 16. Porque yo fui por Surinam, pero bueno, me encontré con mi esposo el 16 de febrero, salimos de Guyana juntos a la travesía el 16, y el mismo 16 de abril llegamos a tierras americanas, 2 meses duros de travesía. Y mis niños en esos 2 meses nunca, cuando estábamos hablando, nunca lloraron, nunca nada. Y cuando yo le dije, estoy ya aquí en tierras de libertad, que ya estaba en la iglesia, había salido de migración porque el teléfono se me cayó en el río, y no pude decir que ya había cruzado el río. Imagínate, ellos estuvieron 4 días que no sabían si ya me había llegado en el río, no sabía si me habían cogido, porque ya cuando llegué a Tierra de Libertad e Inmigración, aparte que no me iba a dejar coger el teléfono se me cayó en el río. Y ya cuando me dieron para la iglesia, que hablé con ellos, ahí los dos se pusieron a llorar. Y yo le dije, pero ¿cómo van a llorar ahora que logré mi objetivo? Y entonces, mamá, es que nosotros estamos siendo fuertes para darte fuerzas a ti para que tú no te acongojaras por todo lo que tú estás pasando también en el camino. Y fue un momento muy lindo, muy triste. Yo no tuve palabra, no pude hablar, tuve que colgar el teléfono porque era ya rajada en llanto, pero...
Déjame decirte que aunque no hemos hablado mucho, nosotros, tanto Patricia como yo, hemos estado al tanto diariamente de todo el periplo que tú has hecho, y me gustaría preguntarte, al cruzar, ¿pudiste documentar ante las autoridades norteamericanas todo el hostigamiento por razones políticas, por tu labor de periodista independiente que sufriste allá en Morón?
No, cuando yo llegué aquí a Tierra de Libertad, aquí no, ellos nada más cuando ya me sacaron para liberarme me dieron el papel del parol. Entonces en la primera cita esta que tengo ahora...
Va a ser ahora cuando tengas la cita del miedo, exacto, creíble, del miedo creíble.
Sí, exacto, porque bueno, yo con el parol tengo derecho al año un día a pedir residencia, pero yo voy a pedir asilo político.
Claro, porque tú eres una perseguida política.
Exacto, exacto, que aunque demore, aunque me pase 2 años, no importa, yo voy a pedir asilo político en este país.
Dairis, en pocas palabras, ¿cómo tú describirías el drama migratorio? En el caso tuyo hay razones políticas, también hay inmigrantes económicos. Hemos visto todo lo que está ocurriendo a través de Centroamérica, a través de Nicaragua, la frontera con México. ¿Cómo tú describirías la pesadilla, la tragedia por escapar de Cuba que están pasando los cubanos?
Bueno, hay muchos cubanos que sí es real que han tenido que salir de Cuba por temas políticos, como es mi caso, muchos que conocí también en la travesía, pero es real también que muchos están saliendo por temas económicos, pero tienen hasta miedo a hablar en el camino. En el camino tienen miedo de decir Díaz-Canel Cingado, porque muchas veces yo llegaba a un grupo que había cubanos y yo decía, oye, Díaz-Canel, a ver si me seguían las rimas. No, y pero nada, esto lo, es mucho, mucho lo que está pasando en Cuba. Y sí es verdad que muchos hay que salir por temas políticos.
¿Dairis? Bueno, perdimos la comunicación con Dairis. De todas maneras, pues le damos las gracias a Dairis González Carrabelo, ahí en Houston, Texas, ya. Cruzó la frontera, colaboradora de este espacio por muchos años, acaba de pasar a territorio norteamericano, ahora tendrá que enfrentar todo un proceso ante las autoridades migratorias norteamericanas. Ella es perseguida política en Cuba. Reiteramos el agradecimiento por estas palabras de ella. Dairis, ¿estás ahí? No, ya colgó la comunicación. Bueno, las gracias de todas maneras a Dairis González Ravelo, ahí en Houston, Texas. Hablaremos con ella alguna oportunidad. Vamos a ver si finalizamos la primera parte de este espacio en Bayamo Granma con el agricultor Emiliano González para tener información al respecto de esta nueva propuesta que ha hecho el oficialismo a través de los medios de comunicación controlados por el Estado del ofrecimiento de nuevos créditos para los productores agropecuarios a través del Banco de Crédito y Comercio, el Bandex, vinculados a la posibilidad de éxito de sus producciones y en base al potencial de producciones que tengan estos campesinos, así decidirá el banco el dinero que le puede prestar. Los créditos complicados por mucho tiempo a lo largo y ancho del territorio nacional con campesinos que han tenido producciones complicadas, producciones que no lograron dar rentabilidad, sin embargo, han tenido el empeño con el banco, altas sumas de dinero que todavía en este momento pues enfrentan. Ese es el tema que nos proponíamos con Emiliano González directamente desde Bayamo Granma, donde hay una X cantidad de campesinos vinculados a la siembra del tabaco, donde han podido pues resarcir el crédito que le deben al Estado. No obstante, pues no hemos podido establecer la comunicación con Emiliano. No obstante así, pues vámonos a la pausa informativa en nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 22 de abril del 2022. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso en Cuba al Día.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más. No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runei Castillo.
Soy Yaciel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este viernes 22 de abril. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción general del espacio. Continuamos con nuestra agenda cargada de noticias en el ámbito nacional. En esta segunda parte del espacio vamos a tener ya en breve la participación de Maribel Isidra Hernández, esposa del preso del 11J, Roberto Ferrer Jenner, en el combinado del Este, en pésimas condiciones. También Maribel sigue teniendo el hostigamiento por parte de las autoridades cubanas, un hijo enfermo y una hija liberada también por el 11J. Más adelante, no se lo pierdan, un tabacalero de San Juan y Martínez nos hablará sobre las dificultades allí de los tabacaleros y la perspectiva de que estos créditos que ofrece nuevamente el Banco de Crédito y Servicio, el Bandes Cubano, tenga alguna posibilidad de perspectiva para salir adelante la situación que tienen en cuanto al campo. El sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita estará con nosotros desde La Habana para poner en perspectiva la situación del precio de la carne de cerdo, superando ya los $200, 200 pesos en moneda nacional por una libra de carne de cerdo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Y por qué es un punto sin regreso? ¿Dónde están los cuentapropistas que apostaron por la cría de cerdos? ¿Y qué pasa con el emporio estatal para suplir las necesidades básicas de los cubanos? Y finalizaremos el espacio en esta segunda parte de Cuba al Día con el testimonio de Migdalia Gutiérrez, madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, cumpliendo ya 15 años de prisión en el Combinado del Este. Ella, el preso, y ella acosada por las denuncias que está haciendo en redes sociales sobre la situación de su hijo en el Combinado del Este. Detalles tendremos al respecto. Ella ha sido visitada en los últimos días ahí en el barrio La Guinera, en La Habana, diciéndole que no puede salir el 1 de mayo, y además otras madres en la cercanía han sido visitadas. Mientras tanto, mientras establecemos la comunicación en el ámbito noticioso, pues tenemos algunas informaciones de última hora en el contexto nacional. La situación de los presos de Guanajay, que han sido castigados por gritar patria y vida. Sumado a esto, el gobierno norteamericano, luego de las conversaciones migratorias con su parte cubana, han señalado los obstáculos para cumplir los acuerdos migratorios con la nación caribeña. Y la Red de Protección de Artistas en Riesgo exige liberación de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Oxorbo. Un total de 63 organizaciones y 78 artistas rechazaron ya este jueves, en una carta lanzada en esta red, pues el encarcelamiento del rapero contestatario Michael El Oxorbo Castillo Pérez y el líder y fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, sumado a todos los presos políticos condenados a prisión por ejercer el derecho a la libre expresión en Cuba. También Aleix Marcano, madre de Ángel Jesús Vélez, denunció a su llegada a España la situación de los presos del 11J en Cuba. Así lo hizo por invitación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, donde habló el caso de su hijo y el de todos los manifestantes del 11J. Los presos políticos deben tener, dijo la señora, mayor visibilidad. Están viviendo una tortura enorme. No deberían estar en prisión solo por manifestarse, dijo la madre del preso del 11J. Y finalmente, detrás de las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, están los cubanos divididos entre la esperanza y la frustración. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Mientras tanto, en noticias que vienen del oficialismo, en un reciente artículo publicado en el diario oficial Granma, órgano central del Partido Comunista de Cuba, titulado Incentivan créditos bancarios para la producción agrícola, detalla un contenido informativo prácticamente similar a otro publicado el 21 de mayo del año pasado, donde se quiere comparar a ambos proyectos y se ve prácticamente que es más de lo mismo, pero casi con un año de diferencia. El tema, bueno, la perspectiva dentro del contexto de las 63 medidas para promover la producción agropecuaria, pues observando los estragos de la tarea de ordenamiento, ahora pues el banco plantea la capacidad financiera que tienen para otorgar a sus asociados garantías de financiamiento para el capital de trabajo y su desarrollo. Esto es lo que está ofreciendo el BANDES, el Banco de Crédito y Comercio, que está pues potenciando estos créditos a cambio de ver la potencialidad que tendrían estos campesinos de responder con producciones y con el pago de las mismas. De esto vamos a hablar más adelante también en nuestro espacio con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Siempre también el tema presente de la carne de cerdo. Según ha publicado el máster en Ciencias Sociales, el pasado 9 de abril tuvo lugar el Pleno Nacional de Productores de Carne de Cerdo, el cual, pues, el diario Granma involucró a 4.400 productores. La cobertura mediática, según dice Ángel, fue la que ha sido el objeto de la reunión, resalta la grave crisis alimentaria que atraviesa el país. En los dos últimos años, agrega la publicación, la carne de cerdo ha alcanzado precios récord de comercialización desde diciembre del 2021, llegando a comercializarse a más de 300 pesos la libra. Actualmente oscila entre los 200 y los 300 CUP la libra, frente a un salario mínimo mensual de 2.000 CUC pesos por cubano. Las autoridades advirtieron que la situación está comprometida ante la escasez de insumos y la implementación del uso del pienso líquido o la dedicación de gran parte de las tierras cultivables de los productos a cosechas que tributen a la crianza, aunque no hay resultados alentadores hasta la fecha. En el contexto de la reunión, un porcicultor declaró que su tenencia, 3.000 cabezas de ganado porcino, a raíz de la crisis se redujo drásticamente a la mitad, evidenciando el estado actual de los rendimientos productivos que obviamente repercute en la disponibilidad de la oferta. Ante ello, recomendamos, dijo el máster en Ciencias Sociales y colaborador de Cuba Piensa, conceder una mayor autonomía a los productores y distribuidores. Es decir, sin lugar a dudas, es un elemento clave para poder estimular no solamente la producción, sino también la competencia necesaria que permita aliviar la crisis a corto, mediano y largo plazo. Va siendo hora que las autoridades cubanas competentes se hagan las preguntas correctas sobre la descentralización y el control omnívoro del Estado ante un asunto tan sensible presente no solo en el debate público, sino en la mesa concreta de cada familia cubana, tomando como referencia que la carne de cerdo es la proteína básica que necesitan los cubanos. Es lo que nos proponemos analizar en este tema complejo, muy complejo en la realidad nacional en estos tiempos donde vivimos. Vámonos precisamente a La Habana, Cuba, y tenemos el contacto con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, ¿qué tal?
Bueno, un gusto como siempre. La primera pregunta que tengo para usted, en un análisis que usted y personas que usted asesora han hecho sobre la situación de la carne de cerdo, que como tú sabes, Ángel, es la proteína básica que por décadas pues han tenido acceso los cubanos luego de que por muchas décadas era prohibitivo y limitado y con prohibiciones el acceso a la carne de res, el marisco ni se hable, y la otra alternativa es el pollo. Sin embargo, en algunos lugares del país el precio de la libra de carne de cerdo en moneda nacional oscila a entre 250 y 300 CUP. ¿Dónde está la raíz de esto, Ángel? Cuando en el 2010, luego de iniciadas las modalidades de trabajo por cuenta propia, muchos cubanos se lanzaron a la iniciativa pues de la cría de carne de cerdos. Establecieron pues criaderos, empezaron a la crianza de cerdos y fueron exitosos. ¿Qué ha pasado después que 12 años después del trabajo por cuenta propia, en varias provincias del país, varios de los criadores privados de cerdos, los más exitosos, están presos, acusados de enriquecimiento ilícito, muchos acusados de cohecho, y la empresa estatal no suple las necesidades básicas? ¿Dónde estamos? ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Y cuál es la receta para solucionarlo?
Bueno, nosotros recordar que estamos frente a un proceso de crisis alimentaria en el país, la agudización de una crisis alimentaria. Cuba en el 2016 estaba, según las Naciones Unidas, declarada bajo inseguridad alimentaria, y yo creo que ya en este instante hemos pasado a esa etapa de crisis alimentaria. Prueba de ello es la notoriedad incluso de ciertas personalidades de la izquierda latinoamericana que visitan Cuba, que han pedido incluso comer cáscaras de papa. Pero bueno, esto no viene al caso, vamos a centrarnos en el tema que nos atañe hoy, que es la carne de cerdo. Bueno, primero que todo, sí se permitió la producción individual, dicho sea de paso, también se ha permitido en el sector privado, pero ojo, la producción de carne de cerdo depende en gran medida de insumos y materias primas. Y en este sentido, los trabajadores por cuenta propia y las personas naturales que necesitaban acceder a esos insumos, ante la negativa de abrir un mercado mayorista donde pudieran acceder a estos bienes, bueno, sencillamente han tenido que asistir al mercado negro, al mercado informal, para decirlo de una manera más elegante. Y en ese mercado, bueno, sencillamente se tienen que mover bajo las normas de este. Pero el gobierno cubano, recordar que no reconoce el mercado informal cubano como un elemento de gasto dentro de las partidas de la declaración jurada, entonces los puede acusar fácilmente desde evasión fiscal hasta por delito de receptación ilícita de insumos. Y esto es lo que ha sucedido. Por otro lado, llegamos ahora a una etapa pandémica donde se ha declarado una persecución en los medios de comunicación sobre los emprendedores. Y bueno, tenemos entonces que muchos han cerrado, otros han decidido salir del país. Un elemento interesante que no deja de ser alarmante: la mayoría de los grandes emprendedores cubanos han salido del país, han decidido emigrar, y por tanto, bueno, la inversión en la isla se deteriora en el sector privado, que realmente contribuye mucho a la economía doméstica. Por otro lado, sí, en este instante precisamente hay una escasez de insumos. Total, hace un año apenas comentaba yo con un amigo que tiene una finca y me decía, es que sencillamente no puedo dedicarme a la producción porcina porque no tengo de dónde sacar el alimento para este animal. Y es real, es una situación, y que debía entonces asistir a un mercado informal que está golpeado por la inflación, pero que además de eso, ante la escasez de esos insumos, bueno, sencillamente se disparan los precios, y por tanto, bueno, es muy difícil para el productor llegar a, como se dice, a comercializar un producto de calidad en el mercado, y por tanto, bueno, sencillamente optan por no producirlo. Luego, los que quedan, que están ahora mismo produciendo, están vendiéndole a un grupo de tiendas que no son ni micro, ni pequeñas, ni medianas empresas, no son trabajadores por cuenta propia, no son empresas estatales, son unos entes que subsisten dentro del entramado social, que realizan labores de comercialización hacia el exterior de Cuba, donde las personas compran fuera de Cuba, pero que compran en moneda dura, en euros o en dólares, y pagan mediante transferencias, y luego llegan esos productos a la mesa de los cubanos. Pero hay una escasez total en el mercado de la carne de cerdo, que incluso ha llevado a cerrar a muchos comercializadores que existían en los agromercados.
Ángel, es cierto también que de los pocos que quedan privados, ellos están enfatizando el servicio a la hotelería, al turismo, porque hay más rentabilidad. ¿Es verdad esto?
Es cierto, es cierto. La mayoría de los privados están buscando opción en el turismo porque, primero que todo, los contratos son muy beneficiosos, pueden acceder al MLC, que sabemos que es necesario para sostener su economía, no solo la doméstica, sino también la economía de sus negocios. Y bueno, tienen que emigrar hacia esos sectores, pero entonces dejan despoblado a los consumidores, es decir, nacionales, a los ciudadanos de a pie, como decimos cotidianamente.
Bueno, y ante esta realidad que usted está describiendo como asesor de emprendimiento en lo que le corresponde a lo que es los cuentapropistas, entonces, ¿en qué papel queda el Estado? ¿En qué papel queda la empresa estatal porcina que tuvo el pasado 9 de abril su pleno nacional de productores de cerdo, donde hablaron que era necesario aumentar? ¿Dónde, ante esta realidad que queda el trabajo por cuenta propia, tiene capacidad, y hacia ahí va mi pregunta, la empresa porcina estatal de suplir el déficit de carne de cerdo que hay en el mercado?
Bueno, el papel que tienen los emprendedores es muy notorio dentro del mercado. Lo que sucede son las regulaciones y las reticencias que hoy presenta. Ahora, ¿dónde está el papel de la empresa estatal socialista, la empresa porcina? Bueno, está ahí, ahí mismo está, ahí mismo, como acabas de decir, en el papel. En el papel está y en el papel se queda. Es letra muerta. Es decir, en eso se queda. Parece un gran guión, pero la puesta en escena de esa película no se ve en ningún sitio.
Ángel, ahora sumado a esto, ha hecho titulares esta semana también, pues el año pasado por esta época, hace ya un año, y tú hablaste sobre este tema, el gobierno cubano intentó, pues, y publicó un artículo en mayo del año pasado, pues Cuba comienza la financiación de créditos a la producción de alimentos. Esto todo sabemos, tú llevas tiempo hablando con campesinos, todo lo que pasó, que esto no fue a ningún lado dentro del contexto de las 63 medidas, que ya cumple un aniversario, por cierto, para promover la producción de producciones agropecuarias. Ahora, un año después, hace escasamente unos días, el diario Granma publica un artículo, nuevas propuestas para créditos bancarios para la producción agrícola. Vuelve con el mismo tema, con una diferencia. Ahora el Banco de Crédito y Comercio, el BANDEX, va a potenciar nuevos préstamos a los campesinos, pero basado en la potenciabilidad de las producciones que puedan estos campesinos ofrecer. Entre un año y otro, y este, ¿cuál es la realidad de los créditos que muchos campesinos dicen que es más caro? Deudas acumuladas que no pueden respaldar por las pérdidas de las producciones. ¿Dónde está este tema de los créditos bancarios a los productores agropecuarios, Ángel? ¿Cuáles son las dificultades?
Bueno, hay que decir que esta noticia que ha tratado de vender el diario Granma no es una noticia. Es decir, el Banco de Crédito y Comercio se dedica normalmente a brindar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también se dedica a brindar créditos a otros entes como lo son las cooperativas, específicamente cooperativas agropecuarias. Ahora bien, hay una situación que es real y que está pasando ahora ante una crisis económica profunda, ante una crisis que afecta notablemente a los bancos. Bueno, evidentemente están apostando más por los sectores productivos. La cuestión es, ¿realmente podrán apostar por los sectores productivos ante una eventual inflación? Porque estamos frente a una inflación. Hoy dar un crédito de 5.000 pesos no es nada. Ofrecer un crédito de 100.000 pesos para una empresa no es nada.
No es nada. ¿Y tú crees que lo que están ofreciendo no va a tener un impacto en las producciones, me imagino?
Sí. Es decir, están mirando las producciones, pero realmente habría que ver los niveles de producción como están hoy en día de cara al proceso inflacionario y sobre todo los niveles de comercialización.
Ángel, otro tema. ¿Dónde ha quedado la perspectiva de la comercialización privada de productos del agro sin la mediación del Estado? ¿Sigue siendo esto un sueño para los emprendedores?
Sigue siendo un sueño porque el Estado pretende ser el ente comercializador, el ente regulador del mercado.
¿En qué ha terminado el Mariel? ¿Qué está pasando ahí, Ángel?
Bueno, todo lo que ha sucedido con el Mariel parece ser que al final se queda ahí. Se han intentado abrir nuevas zonas especiales de desarrollo, pero no se logra extender, por ejemplo, la zona especial de Ariguanao, pero de ahí no pasa, es decir, de panfletos, papeles, documentos aprobados, pero que apenas llegan o logran salir de ese esquema, no logran llevarse a la práctica. Se ha hablado de que en cada puerto del país también pudiera suceder alguna zona especial de desarrollo más, pero para nada ha sucedido, vamos a decir, fácticamente el gobierno cubano aún no hace o no toma las medidas requeridas que necesita tanto el mercado cubano, que favorezca a los emprendedores, pero que favorezca también al sector estatal, para que logre haber un encadenamiento productivo, y no lo hay.
Ángel, el tema de Ucrania le ha jugado una mala pasada al gobierno cubano, que tenía la expectativa de que Rusia lo ayudara a levantar el puerto de Mariel. Esto ahora, con la situación que tiene Rusia adentro, me imagino que no va a ser viable.
No, evidentemente las inversiones rusas dentro del territorio cubano se ven bastante dañadas, pero no solo en ese plano. El turismo también está afectando. La caída de los turistas rusos en el territorio cubano evidentemente está dañando aquí a la economía cubana.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y en el último segmento de este espacio vamos a darle seguimiento a la situación de Brusnel Bijadrián Cabrera Gutiérrez, preso del 11J, cumpliendo 15 años en el Combinado del Este, y el hostigamiento que enfrenta su madre, Migdalia Gutiérrez, ahí en el barrio Lagunera, en La Habana. Bueno, tenemos la comunicación ahora en la capital cubana, en La Guinera, con Migdalia Gutiérrez, madre de Brusnel Bijadrián Cabrera Gutiérrez, cumpliendo ya 15 años de prisión por el delito de sedición por su participación en las protestas populares del 11J. Ella sigue siendo hostigada por la seguridad del Estado para que no haga más denuncias sobre lo que está ocurriendo con su hijo. Buenas tardes, Migdalia. A ver, Migdalia, cuéntame. Primero que nada, ¿cómo anda tu hijo? ¿Cómo anda Brusnel Bijadrián Cabrera en la prisión? ¿Qué está pasando con él? Yo sé que no fuiste a la última visita. Cuéntame sobre él y después me cuenta todo lo que está pasando con el hostigamiento contigo, que ha habido nuevas amenazas de la policía política para que tú no sigas denunciando la situación de tu hijo. Adelante.
Bueno, le diré que mi hijo se encuentra, imagínese, no se encuentra muy bien, está preso. Y el día 12 tenía visita. Y yo no pude ir porque fue su papá y su esposa, porque nada más dejan entrar dos personas. Y entonces cuando ellos llegaron allí se encontraban dos agentes de la seguridad del Estado, entre esos se encontraba el tal Denny ese, y entonces allí me estaban esperando, y entonces como yo no llegué, le dijeron a ellos que iban a hablar con ellos, y entonces hablaron con ellos. Entre las cosas que hablaron con ellos para que me diera el recado, me dicen ellos, le dijeron de que eso lo podía perjudicar a él, que me dijeran de que no publicara más y que no denunciara más, y ahí hostigándome que yo estaba recibiendo ayuda, que si no podía recibir ayuda del imperio y esas cosas.
Figúrate, Migdalia, esta es la nueva modalidad que está haciendo. Esto que tú no estás diciendo no es primera vez que ocurre. Está pasando con otros familiares de los presos del 11J. Ya las amenazas están llegando a los muchachos en la prisión. Quiero decirte, sí, que tenemos el caso de esta familia de San José de las Lajas, que tiene la señora que tiene el muchacho en Quibicán, que aún está con petición fiscal. Le amenazaron que si seguía denunciando se lo iban a trasladar para Guantánamo. ¿Qué tú crees de todo esto?
Sí,
¿qué
esa
tú...
es una de las amenazas que hace.
Bien, ¿y
una de las amenazas que hace?
¿Y cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú te vas a callar o vas a continuar denunciando?
Bueno, no, yo no me voy a callar. Ni me he callado ni yo me voy a callar tampoco. Yo no me voy a callar. Ellos están tratando de silenciar a todas las madres. Aquí mismo en La Guinera casi todas las madres han sido, hasta ayer y antier hubieron madres citadas con todo este tipo de amenazas.
¿Por qué me decías eso, Migdalia, que está habiendo nuevas visitas a los familiares y a los padres de La Guinera? ¿Qué tienen ellos? ¿Hay rumores otra vez que ustedes van a salir?
Hay rumores. Hubo una madre que visitaron ayer, antier, y el rumor que lo que le comentaron a ella fue de que se decían, porque ellos cada vez que hay una fecha señalada parece que piensan que nosotros vamos a salir, que se decía otra vez que si nosotros íbamos a salir el día primero, y le dijeron a esa madre que no podía salir el día primero de mayo. Y ahora temen por el 1 de mayo, parece.
Claro, porque es la celebración que ellos tienen. Ven acá, Migdalia, en cuanto a la apelación, ¿algo nuevo?
No, a la apelación nada nuevo. Ayer mismo yo fui a casa de mi abogado y todavía dice el abogado que no tienen información de nada, ni de que si fue admitida, la recurso de casación le han dado información a los abogados. Ni de eso le han dado información. Todo está detenido ahí, dice, y todo está parado ahí.
La salud de tu hijo en el penal de Brusnelvi, ¿cómo anda de salud?
Él está bien de salud. Él es un muchacho bien fuerte, de poco enfermar, nunca se me ha enfermado ni nada, y él está en la salud verdaderamente. Gracias a Dios, él la tiene buena. Pero injustamente preso, 15 años, sentenciado 15 años por sedición, injustamente.
Sí, de hecho,
mi abogado pidió para mi hijo vista oral.
No,
fue lo que pidió mi abogado para mí.
No, y además, Migdalia, recordemos que Brusnelvi ni fue a las protestas, no estaba ahí.
No estaba en la manifestación, exactamente. Él ni estaba en la manifestación.
Hay una situación que tiene el gobierno, no quieren ceder, pero la situación que tienen ellos con ustedes es tremenda, tremendo problema, porque hay ya cientos de organizaciones internacionales en Migdalia que le están reclamando a las autoridades cubanas que liberen a esos muchachos. Ellos tienen tremenda presión y entonces se la cogen con ustedes.
Así mismo. Hace falta que toda esa presión, eso es una de las cosas que le pido a todos los organismos, al mundo entero, que siga esa presión y que nos siga ayudando, porque no tenemos de otras nosotros desde aquí. Ya ven de que a nosotros nos vigilan y todos, ellos lo saben todo. Todo eso, de hecho, ellos citaron a una vecina mía, antiel, igual también aquí que vive puerta con puerta conmigo, y lo saben todo. Ellos nos tienen una presión y una vigilancia a nosotras las madres, que yo no sé, no entiendo el miedo que ellos puedan tener con nosotros las madres, que lo que hacemos y lo único que queremos es pedir libertad para nuestros.
Gracias. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 22 de abril aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, luego del fin de semana, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana, nos esperamos el lunes.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.